En la noche del lunes, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, el doctor Julio María Sanguinetti finalizaba su discurso diciendo:
estamos aquí todos los presidentes, y eso honra la cultura cívica y es el gran homenaje que le debemos a estos 25 años de paz, a estos 25 años de democracia. Ninguna cosecha puede ser más generosa para los devotos de la religión de la libertad. Muchas gracias.
Sanguinetti aludía a lo que todos comentaron esa noche. El presidente de la República, José Mujica, y quienes le antecedieron en ese cargo desde 1985 a la fecha, todos esos presidentes, acompañados de los principales dirigentes políticos del país, se encontraron en este acto de lanzamiento de las actividades que el Partido Colorado organiza para conmemorar 25 años de democracia. Además de Sanguinetti, hicieron uso de la palabra el secretario general del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, el presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, el presidente del Frente Amplio, Jorge Brobeto, y dos invitados de los países vecinos, José Sarney, que fuera presidente brasileño hace 25 años, entre 1985 y 1990, y el diputado Ricardo Alfonsín, hijo del extinto Raúl Alfonsín, que presidía Argentina en 1985. Ayer les informamos aquí en Perspectiva sobre este acontecimiento y también lo analizamos en la tertulia.
El tablero político.
Hoy les proponemos volver sobre ese hecho político, pero desde otra perspectiva. Y para eso es que le damos la bienvenida al expresidente Julio María Sanguinetti. Doctor Sanguinetti, buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Quedó conforme con el acto del lunes?
Todo el mundo quedó feliz. Creo que fue un acontecimiento extraordinario, porque se pudieron congregar justamente los tres gobiernos de la región en aquel momento, porque el cambio fue un cambio regional, primero Argentina, luego nosotros y a la semana Brasil, o sea, el presidente Sarney en aquel momento, el presidente Alfonsín, que en este caso representado por su hijo Ricardo, y nosotros. Es decir que eso fue muy importante porque fue un momento de la región, una ola de democratización que venía a sustituir a las viejas dictaduras. Y por otro lado, la presencia los partidos que entonces participaron, a lo cual se le añadió a su vez la presencia de todos los presidentes, de modo que tuvo una significación institucional muy fuerte. Así fue entendido por los medios que difundieron el acontecimiento, y me parece muy importante, porque no es un ejercicio de nostalgia el mirar en perspectiva los acontecimientos políticos e institucionales, no es simplemente una evocación con un sentido histórico pasatista, sino por el contrario, con el sentido de entender que la democracia que hoy tenemos, la libertad que hoy tenemos, el goce de los derechos humanos que hemos tenido todos estos años, es el fruto de lo que se sembró en aquellos años.
Yo sé que esta pregunta es un poco arbitraria, pero ¿qué le sorprendió o qué destacaría usted de los discursos que escuchó esa noche?
Bien, los discursos yo diría que se ajustaron a lo que es la visión de cada uno, y en ese sentido no tenía por qué haber sorpresas, ¿no? ¿Verdad? Yo destacaría de los visitantes en Ricardo Alfonsín su visión afectuosa, muy muy característica, muy muy parecida por otras partes a la de su padre, ¿no? ¿Verdad? Y la de Sarney en cuanto a su afirmación del Brasil actual, a su afirmación de la política del presidente Lula, de cómo desde aquel entonces hasta hoy se ha venido dando una continuidad en el Brasil muy importante. El Brasil nunca había tenido partidos estables, hoy los tiene, ¿no? Y ha tenido coaliciones, digamos así, también estables. Yo diría que eso es lo que podía establecer como algo de valor añadido a lo que naturalmente podía esperarse, pero creo que todos los oradores expusieron con mucha calidad y con mucha inteligencia a todos ellos.
Ayer en la tertulia, cuando se comentaba este acto del lunes, varios miembros de la mesa lamentaban que esta serie de actividades conmemorativas de 25 años de democracia no fuese organizada por todos los partidos políticos. ¿Qué contesta usted? ¿Por qué estos actos son organizados solo por el Partido Colorado?
El Partido Colorado resolvió hacerlo y felizmente lo está haciendo, y creo que eso nos honra mucho y nos alegra mucho.
¿Se intentó sumar a la organización a otro
partido? Nos encantaría que los demás también lo hicieran, ¿no? ¿Verdad? Porque creo que es bueno, ¿no? Pero no tenemos que responder por los demás, por lo nuestro. Respondemos y con mucha alegría y con mucho orgullo, digamos, ¿no?
Pero eso implicaría que hubiera distintas celebraciones, distintas conmemoraciones. Mi pregunta es si se intentó coordinar una sola serie de actividades.
No, que yo sepa, no. Ni tenía por qué serlo. Creo que es un derecho y un deber de cada partido hacerlo. Además, en el caso del Partido Colorado se da una situación muy, muy importante, y que es esta. De algún modo la dijo nuestro secretario general cuando habló. Dijo, el Partido Colorado es el que estuvo en todo el proceso. Es decir, los demás partidos tuvieron una participación diferente, digamos, ¿no? El Partido Colorado está en el Parque Hotel, el Partido Colorado está en el Club Naval, ahí ya no estaba el Partido Blanco, por ejemplo, el Partido Nacionalista, por ejemplo. En la elección después estuvimos todos. En la amnistía de los guerrilleros estuvimos todos, en la amnistía de los militares, ahí ya no estuvo el Frente Amplio. Es decir, el Partido Colorado es el que está presente en todas las instancias del proceso, asumiendo siempre su responsabilidad.
Justamente ahí puede estar la clave también de que, por ejemplo, al Frente Amplio no le interese organizar actividades conmemorativas por las distancias que en su momento marcó y lo que implicó como... como cambio en la relación del frente con el gobierno en aquel momento, la ley de caducidad, o en el caso del Partido Nacional, sus discrepancias fuertes con el pacto del Club Naval. Es decir, ¿podrían ser razones que llevaran a estos dos partidos no embarcarse en este tipo de conmemoraciones?
Mire, yo no sé, yo lo digo lo que es nuestra visión. Nosotros hemos participado porque sentimos que esta es una gran gesta en la cual el Partido Colorado tuvo un protagonismo incuestionable, excepcional y decisivo. No decimos, por cierto, que fuimos los únicos, porque todos de algún modo participaron. Pero el partido que está en todas las instancias conduciendo este proceso fue el Partido Colorado. Y entonces hicimos la celebración. Ahora, que los demás participen nos parece muy bien, por eso se les ha invitado y por eso se están participando, y eso es muy bueno. Es decir, lo organizó el Partido Colorado, pero no adentro del Partido Colorado. Quiere decir que, por el contrario, se ha invitado a los demás partidos que entonces... vivieron este proceso, a que den su opinión, a que den su punto de vista, y en ese sentido me parece que eso es lo que hay que exaltar, lo que hay que destacar, ¿no? No es una celebración del Partido Colorado con Colorado, es una celebración que hace el Partido Colorado, que asume esa responsabilidad, que lo hace con orgullo y alegría, pero invitando a todos quienes entonces participaron.
Hablando justamente de los análisis que se hacen, con matices, con diferencias, pero desde el Partido Nacional y desde el Frente Amplio, sobre lo recortada que nació aquella democracia en marzo del año 1985, Juan Carlos de Ollenar decía que quizás el 1 de marzo de 1985 sí podría celebrarse como el del fin de la dictadura, que eso sí es indiscutible. ¿Qué comentarios le merece?
No entiendo lo que quiere decir. No me doy cuenta.
Él apuntaba a que puede sostenerse que la democracia que empezamos a recorrer en marzo del 85 no era una democracia plena.
Mire, yo creo que es un error de concepto muy grave. No entendió lo que significaba. Usted compárelo con Chile. En Chile sobrevivió el comandante Pinochet como comandante jefe del ejército. Y sobrevivió 7 años más. Sobrevivieron los senadores nombrados por la dictadura. Y eso no indica o no retasea que el presidente Elwin o que el presidente Frei fueran gobiernos democráticos. Mire usted lo que pasó en la Argentina, con sublevaciones, con leyes que fueron, que vinieron, con la tablada, con esto, con el otro. Bueno, en el Uruguay la democracia fue plena. Desde el 1 de marzo no hubo ninguna restricción a la libertad, ninguna. Nadie puede decir que desde el 1 de marzo del 85 hubo un derecho humano retrasado, un derecho político reducido, un derecho de ningún tipo retrasado. La democracia fue plena.
¿Y qué importancia le asigna a la resistencia de los militares que estaban citados a declarar por casos de violaciones a los derechos humanos?
Eso fue un episodio que ocurrió, efectivamente, pero que tampoco significó un retaseo, digamos, la democracia. Es como si hoy dijéramos que porque hay una huelga de PCNT en contra de un acto del gobierno, nos encontramos con que no hay democracia. No, al revés, yo diría que son todas expresiones de la democracia. Hubo protestas de militares, como hubo protestas de civiles, como hubo reclamos de todo tipo, ¿no? ¿Verdad? Esa es la vida, pero lo importante es que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial actuaron con total independencia y total autonomía, y nadie puede sostener otra cosa. Los derechos estuvieron totalmente respetados. En la elección nacional, por otra parte, estuvieron todos los partidos. Que previamente no se había podido resolver alguna situación personal, como fue el desgraciado caso de Wilson Ferreira, que no se logró la desproscripción, o el general Sereni, que no se logró la desproscripción. Bueno, eso es verdad, pero eso fue lo previo, lo anterior. El 1 de marzo se asumió en total plenitud, y nadie puede desconocer ese hecho, fue un gobierno plena y categóricamente democrático.
Doctor Sanguinetti, en el pasado, pienso, por ejemplo, incluso en la campaña electoral del año pasado, la campaña electoral 2009, usted fue muy crítico con el entonces candidato José Mujica y con otros dirigentes de su corriente, a quienes le cuestionaba su compromiso con la democracia. Ahora que han pasado los meses, y ahora que se realizó este acto el lunes, ¿cómo observó la presencia en el Palacio Legislativo en esta conmemoración del Mujica presidente de la República?
Yo lo veo con mucho agrado, no solo personal, sino institucional. Sí, que se trata de la incorporación plena a la vida cívica de un movimiento que en su tiempo no participó de la democracia, al revés, quiso sustituirla y realizó una revolución armada para sustituirla, entonces inspirado en lo que era el efluvio de la revolución cubana, de la revolución marxista, que por entonces convocaba tantas pasiones, tantas admiraciones y tantos rechazos en América Latina de aquellos años, ¿no? La revolución había triunfado en el año 59, en el 63 empieza aquí los movimientos insurgentes de ese tipo. Bueno, en aquellos años fue un movimiento contrario a la democracia liberal. Por cierto, no era el único en América Latina, se consideraba que la democracia formal, la democracia burguesa, como se decía entonces, no significaba nada, se la despreciaba. Y bueno, en nombre de eso fue esa gente, fue a una rebelión armada. Bueno, han pasado los años, se incorporaron luego a la vida cívica, les fue muy bien, y esa, yo diría, es una expresión, a mi juicio, muy importante, porque revela el éxito de la transición. Aquí no se excluyó a nadie, aquí se le dio la posibilidad a todos, y aquel que se ganó por su mérito, por su esfuerzo, un lugar dentro del espacio que se ofreció, bienvenido sea. De modo que hoy no podemos mirar esto sino como algo muy afirmativo desde el punto de vista institucional.
Yo comentaba ayer, doctor Sanguinetti, que estos 25 años vienen a celebrarse justo cuando la democracia uruguaya parece más fuerte que nunca, con un ex guerrillero ejerciendo la presidencia de la República y habiendo sido capaz él mismo de propiciar este clima de entendimiento que hoy rige entre gobierno y oposición. Un clima singular, un clima con pocos antecedentes, un ambiente de concordia, un ambiente de cooperación que, entre otras cosas, permite que haya representantes de toda la oposición en directorios de organismos públicos, algo que solo había ocurrido una vez en la historia, justo hace 25 años, durante su presidencia, la primera presidencia suya. ¿Qué dice usted de estas singularidades?
Bueno, yo creo que es muy bueno que haya ocurrido eso, creo que el país va demostrando madurez. También le digo, creo que la concordia cívica y el buen diálogo no quiere decir unanimidad. Estos días a veces se hace un poco una confusión, ¿no?, a ese respecto, porque creo que el gobierno sigue siendo gobierno y la oposición sigue siendo oposición. Esa incorporación a los organismos de contralor y a las empresas del Estado, que existió siempre en modalidades diversas, pero existió siempre, y es lo que quiere la Constitución, por otra parte.
Claro, pero es, salvo en su periodo de gobierno, en esos directorios no había estado toda la oposición.
No, toda no, porque tampoco es lo impuesto o lo querido por la Constitución, digamos, ¿no? Lo que se quiere es que haya una representación que vaya más allá de la mayoría gubernamental, por eso la exigencia de los 3/5 y por eso la exigencia de los 2/3 en el caso del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral. Pero me parece que lo importante es eso también señalarlo, es decir, que tiene que haber unidad de sistema dentro de la diversidad. No vamos a seguir pensando todo lo mismo sobre todos los temas, ¿no? Lo importante es que ese debate transcurra dentro de un clima de concordia cívica y sin descalificaciones, sin todas esas caídas hacia una política agresiva, como desgraciadamente sufrimos aún desde 1985, ¿no? ¿Verdad? En que en aquellos años comenzamos la vida democrática con oposiciones a veces muy duras realmente. Pero, en fin, lo importante es que se pudo transitar sin que la democracia tuviera el menor retaseo, tuviera la menor sombra en cuanto a su ejercicio.
Ahora, volviendo al presente y a esta particularidad de este clima en el que están funcionando el gobierno y la oposición, los acuerdos que se están logrando a nivel programático en cuatro áreas en cuanto a políticas de Estado, la participación en esos directorios de organismos públicos, ¿Cómo examina usted esta coyuntura? ¿Cómo observa en particular el papel del presidente Mujica en este impulso?
Mire, él está jugando un rol de gran componedor, que es bueno para el país, es bueno para las instituciones, es bueno que se logren acuerdos en algunas materias sustanciales. En otras no los hay, difícilmente lo va a haber, que es el caso de la educación.
¿Usted esperaba de Mujica esta actitud?
Él, mire, yo ni esperaba ni dejaba de esperarla. Él había asumido una actitud de ese tipo antes de la elección, de modo que podía esperarse algo así, algo parecido a esto. Luego vienen los hechos y se van dando, ¿no? De mismo modo que no podía esperar que hubiera tantas propuestas del lado de él y a su vez tantas indiferencias o rechazos del lado del propio gobierno, ¿no? Porque ese es otro hecho que también se ha incorporado al paisaje desde que asumió el presidente Mujica, ¿no? Y es que él propone cosas que luego el propio gobierno desecha, ¿no? Porque dijo que no había que nombrar funcionarios y se le contestó que no, que había que eliminar los concursos y se le contestó que no, que había que liberar los presos viejos y se le contestó que no, que se iba a usar las reservas para hacer escuelas y se le contestó que no, y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta hace unos días que incluso propuso vender una estación de ANCAP en Punta del Este y se le contestó que no se podía. Es decir, eso también ha sido una particularidad, es decir, un presidente que va actuando más como un promotor de ideas que como el órgano ejecutivo que está decidiendo en cada momento las resoluciones del propio gobierno.
Volviendo a este clima político del que hablábamos recién, la semana pasada cuando volvió la selección uruguaya de fútbol, lo hizo en medio de una caravana multitudinaria y una caravana que fue además la culminación de una serie de manifestaciones públicas que fueron dándose en ocasión de los partidos que jugaba la Celeste en el Mundial, en un fenómeno que ha dado para análisis de todo tipo en busca de explicaciones. ¿Por qué ese fervor? ¿Por qué ese sentimiento de unidad que se instaló entre los uruguayos a propósito de un equipo de fútbol? ¿Por qué el renacimiento de la costumbre de utilizar las banderas, los símbolos patrios? ¿Ese fenómeno paralelo a la política tiene algo que ver con lo que veníamos comentando? ¿Puede incidir de alguna manera? ¿Hay alguna lección que puedan sacar los partidos políticos para la gestión de gobierno?
Mire, yo diría que soy viejo en el tema del fútbol, también en el tema de la política. Y lo peor es hablar de automatismos electorales, porque está toda la historia para mostrar ejemplos en contrario, ¿no? Es decir, no hay traducciones automáticas de una cosa ni de la otra. Yo creo que el fenómeno futbolístico responde a un tema estrictamente de la sociedad y del cambio de las generaciones. Nosotros, mi generación, digamos, vivió el síndrome Maracaná. Fuimos campeones en el 50, en el 54 nos consideramos derrotados porque habíamos entrado cuartos con un equipo tan bueno como el del año 50. tan bueno, algunos dicen hasta que mejor. Pero era lógico, llegamos allá campeones y luego no fuimos campeones, entonces se sintió como tal. Luego vinieron años bastante de caída, en el 70 salimos cuartos y nadie salió a festejar, porque por entonces todavía sobrevivía aquella nube de Maracaná, en virtud del cual o éramos los mejores, o éramos los campeones, o éramos nada, éramos la última, el último escalón, la última, el último sótano de la escala social. Y eso fue pasando, felizmente, se fue diluyendo, y yo creo que eso es lo que reveló este momento. Hay una nueva generación, que es una generación que ha sentido mucho el debilitamiento del vínculo nacional, que ha visto sufrir mucho la emigración de sus compañeros del liceo, sus compañeros de estudio, que se iban del país, cierta sensación de que había nacido en el lugar equivocado, ¿no? Y eso lo simboliza mucho el deporte, extraordinariamente, porque es una causa popular, digamos, ¿no? Es más popular que los análisis filosóficos o pseudofilosóficos que podamos hacer nosotros, ¿no? Entonces, esa nueva generación, bueno, ahora empezó a sentirse identificada con un equipo que ganaba, en un Uruguay que volvía a ganar en este deporte que es el más importante del país, y que fue escalando de a poco. La verdad es que cuando la clasificación no había ni de cerca ese sentimiento, en la ronda clasificatoria, porque Uruguay tampoco tuvo las actuaciones tan destacadas como las que pasó a tener ahora, digamos, ¿no? Es decir, que eso nació ahora, y nació ¿por qué? O se reveló ahora. ¿Por qué? Bueno, porque había una sociedad predispuesta, ya había dos generaciones nuevas, prontas para sentir el deseo de poder festejar, el deseo de celebrar. Nos pasa también a nivel de clubes, ¿no? A veces cuando un club está un poco alejado algunos años, se siente un gran deseo de festejar, lo hemos vivido los peñarolenses. Bueno, los uruguayos lo han sentido así, y en este momento se dio, cuando la selección empezó a ganar, bueno, empezó a producirse esa oleada que terminó finalmente en esa celebración tan grata, de la cual el país entero participó. Ahora me parece que no hay que confundir unas cosas con las otras, ¿no? Creo que ni esto es la resultancia del diálogo político, ni tiene consecuencias sobre ese diálogo político.
No hay implícito en ese comportamiento de la gente, de los
uruguayos. No lo veo, ¿por qué no ocurrió hace unos meses? ¿Por qué no se dio antes? Si la selección no hubiera jugado tan bien, de pronto no hubiera ocurrido esto. Y el clima de concordia cívica en lo político hubiera estado igual. Yo no creo que de ninguna manera haya un paralelismo. Lo que sí hay es una sociedad necesitada de expresiones afirmativas de su identidad. Eso sí, eso sin ninguna duda. Se vio acá, como se ve en otras cosas, y ojalá se siga viendo también en otras cosas. Por ejemplo, y hoy le pongo otro ejemplo, en las celebraciones históricas. ¿Por qué también hubo tanta celebración y tanta repercusión en este episodio, en otro plano que hablamos del celebrar los 25 años de la democracia? Porque también mucha gente siente la necesidad de mirar las cosas en perspectiva, de valorizar, de revalorizar las cosas del país de nuevo, de evaluarlas, de decir, bueno, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que tenemos? ¿De dónde nacieron estas cosas? Porque hoy todos nos solazamos en la democracia, pero estos frutos que son un clavel del aire, aparecieron repentinamente después de una lluvia como los hongos. No, es el resultado de un árbol que un día se plantó, que un día se sembró, que un día se fue cuidando y que hoy da estos frutos, ¿no? Entonces, me parece que eso también está, y por eso creo que el Bicentenario debe ser una buena ocasión también para discutir, para mirar en perspectiva el país, para sentir que todos somos un producto de la historia y que todo lo que hoy tenemos es el resultado de las acciones de quienes estuvieron antes que nosotros.
Continuamos en Diálogo en Perspectiva con el doctor Julio María Sanguinetti, que fue presidente de la República entre 1985 y 1990 y luego entre 1995 y el año 2000. En el periodo pasado, durante el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, fue senador y secretario general del Partido Colorado. Actualmente no ocupa cargos políticos ni partidarios. Escribe, sí, artículos en publicaciones nacionales y también del exterior. Doctor Sanguinetti, en estas condiciones, ¿cuál es su papel? ¿Cómo define su papel hoy en el escenario político?
Soy un ciudadano activo del Partido Colorado, como lo he sido siempre. no estoy en la política electoral ya desde hace bastante tiempo, porque hace ya dos elecciones que dije que no era más candidato presidencial. Ocupé la banca del Senado en el periodo pasado, porque luego un resultado tan magro que había tenido el partido, lo entendí como un deber. La primera vez que ocupé, yo de senador electo había salido otras veces y nunca ocupé ese cargo. Bueno, pero entonces lo hice. Y desde entonces, no estoy en una actitud, digamos así, electoral. Estoy, sí, acompañando, sí, trabajando, lo hice toda mi vida y lo seguiré haciendo, porque sigo creyendo, quizás cada día más, que el Partido Colorado y el vallismo son un modo de pensar, un modo de sentir, un modo de actuar imprescindible en la vida del país. Y de algún modo este episodio del otro día lo refleja también, por cuanto el Partido Colorado hace una convocatoria y tiene la respuesta que felizmente alcanzó en todos los planos de la vida nacional.
En ese plan de actividades que usted se ha trazado, ¿puede llegar a figurar alguna misión como embajador itinerante?
Bueno, eso leí el otro día con simpatía, diría yo, una expresión del ministro de Relaciones Exteriores. Por cierto, no está en mis planes, ¿no?
Sí, recordemos, el canciller Luis Almagro dijo el jueves en el semanario Búsqueda, en una entrevista, que se va a regular por ley la figura del embajador itinerante, y agregó además que él entiende, él quiere que en esa responsabilidad actúen no solo figuras del oficialismo, sino también de la oposición. Y mencionó su nombre en particular. Me gustaría contar con personalidades como Julio María Sanguinetti para negociar algunas cosas con China, ya que tiene un enorme prestigio en ese país. Y luego mencionaba también a Tabaré Vázquez, Luis Alberto Lacalle, Sergio Abreu. ¿Cómo reacciona usted?
Bueno, primero con agrado, porque de algún modo es una expresión afirmativa, positiva, elogiosa, que nos dedica el canciller, con mucho gusto. También le digo que yo, de algún modo, me siento por lo menos un cónsul permanente del Uruguay, porque, como usted sabe, viajo mucho, actúo mucho en el exterior, en conferencias, en seminarios, en actividades académicas de diverso tipo, y en todas ellas estoy llevando de algún modo la voz del país como ciudadano más, pero tratando de representarlo con el mayor decoro y con el mayor destaque posible, ¿no? Esa es una de mis actividades, ¿no? Hoy día tengo el periodismo, como usted bien ha señalado, que sigo estando activo. Tengo en segundo lugar esta actividad periodística, esta actividad, digamos, de tipo académico, llamémosle, pero muy activa, en la cual participo y que tiene mucha resonancia pública muchas veces, ¿no? ¿Verdad? Sobre todo en América Latina, ¿no? Y en tercer lugar sigo también trabajando en los trabajos históricos, ¿no? El año pasado sacamos el libro sobre la agonía de la democracia, ahora estoy trabajando en otro libro sobre el retorno a la democracia, justamente todo ese proceso tan trabajoso, ¿no? Porque ahora da la sensación de que la democracia nos despertamos un día y ya estaba toda armada, ¿no? Y fue un largo proceso enmarcado, incluso con pronunciamientos populares, como fue el plebiscito del año 80 en contra del proyecto constitucional de la dictadura, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que se vivió en aquellos años y que, bueno, estoy tratando de reconstruirlo para que sea la materia prima de un nuevo libro.
¿Tiene título ya para ese libro?
No, todavía no. El libro, no, el título normalmente es lo último, ¿no? Va saliendo.
Cada escritor tiene su método. Hay quienes empiezan por un título.
Sí, también es verdad. También es verdad. Yo la otra vez puse dos o tres títulos, entre los cuales uno estaba el de la agonía. Ahora no, ahora también tengo posibilidades, ¿no? Pero digo, vamos a verlo con el transcurrir de los días, de cómo va saliendo.
¿Y para qué fecha estaría pronto?
Y no sé, la verdad que no sé, porque como recién le dije, tengo muchas actividades, vivo escribiendo para aquí, para allá, vivo escribiendo artículos para revistas, además que me piden y esto, y entonces uno se interrumpe a su vez otro tipo de actividades también, ¿no? Entonces uno no tiene fecha fija, pero le aseguro que trabajando a fines de semana y con todo el empeño, en fin, vamos a ver si, no sé si a fin de año, principios del año que viene, podemos tener ya pronto este trabajo, dentro de esto que se llama ahora la historia reciente, y que nosotros estamos tratando de hacer, no como memoria, sino como historia, justamente, ¿no? Ha habido muchos libros de memoria, pero la memoria siempre son recuerdos subjetivos de alguien. La historia es algo más complejo, ¿no? Es un proceso de reconstrucción donde hay muchas memorias, incluso memoria diversa. Lo dije el lunes en el acto, ¿no? que era una convocatoria histórica, no una convocatoria de memoria, porque allí estábamos presentes memorias muy muy diversas, memorias muy diferentes de los acontecimientos históricos que habíamos vivido en el país.
Me quedó una pregunta por hacerle a propósito de la posibilidad de ser embajador itinerante. Es un gesto interesante este que realiza el canciller Almagro, teniendo en cuenta cómo durante añares usted fue para buena parte del Frente Amplio una especie de enemigo de primera línea, ¿no?
Bueno, fuimos adversarios ideológicos muy fuertes y creo que quien ha ido cambiando desde ese punto de vista es el Frente Amplio y es bueno. Sí, fuimos adversarios ideológicos muy fuertes porque ellos realmente representaban corrientes de pensamiento muy distintas a la nuestra en la concepción de la sociedad, en la concepción de la libertad, en la concepción de la democracia, en la concepción de la vida económica, ¿no? Eran los años de que, la deuda externa, el romper con el Fondo Monetario, el no pagar la deuda externa, la economía capitalista como símbolo de la explotación del hombre por el hombre, en fin, todo aquello que nos separaba y nos distanciaba porque éramos constantemente acusados de ser representantes de todo aquello que felizmente hoy se ha aceptado, ¿no? El Frente Amplio, una vez que se fue aproximando al gobierno, fue aceptando todo aquello, todo esto, la economía capitalista y la democracia política, y luego que estuvo en el gobierno la aceptó de pleno, de modo que hoy todos nos encontramos un poco más cerca, y yo lo celebro, porque para el país es bueno. A veces uno puede lamentarse de que el reconocimiento haya sido un poco tardío, porque nos hubiéramos ahorrado muchas cosas si hubiera sido antes. Pero en cualquier caso, bienvenido ese proceso de cambio, digamos, ideológico, llamémosle, que hoy nos permite aproximarnos y mirarnos no ya como enemigos, sino como figuras de partidos diversos, pero que estamos jugando dentro del mismo escenario, dentro de las mismas reglas de juego y dentro del mismo sistema.
Y a partir de ese análisis, si usted recibiera esa invitación para alguna misión concreta como embajador itinerante, ¿la aceptaría?
Bueno, vamos a no hacer especulaciones. Como le digo, me considero embajador itinerante permanente.
Para terminar, un par de preguntas quedarían para hablar toda otra hora, pero la primera...
Entonces invíteme a la otra hora.
Pero, en primer lugar, lo dejamos a cuenta entonces de otra charla. ¿Cómo observa, en general, la marcha del gobierno Mujica? Algo ya dijo antes, pero para dar una visión más global...
Por el momento lo que estamos viendo es un momento muy propicio exterior, que le permite al gobierno transitar sin acosos, transitar sin esfuerzos mayores, en un clima en el cual, por un lado, hay un presidente dialogando, promoviendo cosas y tratando de generar un clima político de distensión y de concordia, y por otro lado una administración que aún vacila en cuanto a las definiciones fundamentales a tomar.
¿Y cómo está observando a la oposición y en particular al Partido Colorado en este escenario?
Bueno, mire, primero, la oposición le pasa como le ocurre al boxeador, que el otro no quiere que le pegue ni se le mete dentro de la guardia y lo abraza, ¿no? Y se le aproxima.
¿Cómo es eso? A ver.
Y sí, usted vio que cuando un boxeador quiere que el otro no le pegue a la distancia, se le arrima el cuerpo y lo abraza, y cuando el otro quiere tomar distancia para poder pegarle, digamos, lo vuelve a abrazar. De algún modo, eso es lo que ha hecho el presidente Mujica, restando el espacio así a la oposición para que le pegue, ¿no?
Porque es, en cuanto es una jugada, amaga, entonces.
En cuanto amaga pegarle, lo vuelve a abrazar.
Pero es una jugada, entonces, lo que está haciendo Mujica es una jugada interesada.
Es las dos cosas. Yo creo que es un buen gesto político y es un acto hábil desde el punto de vista del gobierno. Uh-huh. Creo que es deber de los gobiernos tener buenos gestos y también ser hábil, ¿no? No hay creo que no es un demérito el ser hábil, ¿no? Uh-huh. No es un demérito, es un demérito ser torpe. En cambio, al revés, yo creo que es un buen gesto para cívico, para el país, pero además es muy hábil desde el punto de vista del gobierno, ¿no?
Y entonces,
en ese contexto... la oposición la desarma, digamos.
Y en ese contexto, ¿cómo se está moviendo la oposición?
Y por eso es que la oposición, como yo lo dije hace un rato, debe tener claro que sigue siendo oposición, ¿no? Y que en consecuencia tiene que ejercer un rol de contralor importante y en algunos casos expresarse. Bueno, eso se va a ir dando con la vida, inevitablemente, ¿no? Eso no va a ir ocurriendo, ¿no? El hecho de que hoy no haya estos debates no quiere decir que vaya a ser siempre así, porque no sería deseable tampoco que ocurriera. En cuanto al Partido Colorado, creo que viene cumpliendo un rol progresivo cada vez desde la el mal resultado electoral de hace dos elecciones, el partido, cada elección que ha habido, ha ido creciendo en alguna dimensión, y bueno, hoy está mejor desde ese punto de vista, y creo que también va a ir a más. Estos días estuvimos en la asunción del intendente Rivera, un gran intendente, en la asunción del intendente de Salto, también con mucha esperanza, expectativa, con mucha gente. En la convocatoria del lunes creo que también muestra un Partido Colorado activo, vivo, con capacidad de pensamiento, capacidad de propuesta, ¿no? Entonces, creo que eso es así, y bueno, y nosotros desde nuestro ángulo seguiremos también ayudando y apoyando.
Doctor Julio María Sanguinetti, le agradezco su atención. Gracias esta mañana, sus respuestas, y volvemos a conversar, ¿eh?
Cómo no, con mucho gusto.